Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Miércoles 3 de septiembre, si no me equivoco, son las 8 de la tarde. No, 4 de septiembre, me he equivocado. Y es el momento de Radio Topo 101.8 FM de Lucha Libre. Buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes. Mira a ver si dices algo derecho. Que si un minuto, que si
Pepe.
Día 3.
Pepe. Bueno, pues eso, miércoles 4 de septiembre, 101.8 de la FM, Radio Topo. Damas y caballeros, porque todos vosotros y todas vosotras lo habéis pedido, vamos a hablar de Siria.
Además de verdad.
Y lo vamos a hacer con Alberto Cruz, que es miembro del CEPRIZ.
Bueno, buenas tardes.
Hola.
Don Alberto, ¿está usted allí?
Señor Don.
Señor Don Alberto, nuestro corresponsal en Moscú. ¿Qué sí, tal aquí, tiempo
aquí,
hace?
Aquí en Moscú hace un tiempo espléndido. Tenemos un sol que está, bueno, ya está empezando a decaer porque está entrando la noche. Hay que tener en cuenta que en Moscú son 2 horas menos que ahí en Zaragoza. En Zaragoza tendréis como las 8 de la tarde, aquí en Moscú ya son las 10.
Perdón, una pregunta muy importante. O sea, ¿qué temperatura hace ahora en Moscú? Esto hay que decirlo en la radio.
La temperatura de Moscú,
sí.
Aproximadamente unos 17 grados.
Gracias, muchas gracias. Mucho más tranquilos ahora.
Bueno, ya te puedes imaginar, don Alberto, ¿de qué vamos a hablar esta tarde?
Si contactáis con el corresponsal en Moscú, hablaremos de Rusia, supongo yo.
Vamos a hablar de Rusia todo el rato, de Rusia todo el rato. Como primera medida, dinos esa cosa que se ha oído por ahí de unos misiles que se han caído al mar, que se han dejado de caer. ¿Qué se cuenta ahí en Moscú de eso?
Bueno, hay que partir de dos elementos para hablar de los misiles que han caído al mar. Lo que está poniéndose de manifiesto es que Rusia ha dejado bien clarito qué está haciendo en la crisis de Siria. Y lo que está haciendo es poner su sistema de radares a disposición de los sirios. Y si no a disposición de los sirios, al menos sí está demostrando que puede detectar cualquier movimiento de misiles y que esa detección la puede trasladar sin ningún tipo de problemas al ejército sirio. Eso es lo que se está poniendo de manifiesto. Hay que explicar que Rusia, desde hace 2 semanas, más o menos coincidiendo con el tema de si se había bombardeado con armas químicas o no, este tipo de historias, envió varios buques, no portaaviones, pero sí fragatas y buques que son capaces de transportar hasta 340 infantes de marina, con todo lo que ello significa, y las fragatas que mandó también tienen capacidad para abarcar una franja importante con sus radares de la costa siria, ¿no? Aparte de lo que tengan los propios sirios, pero la costa siria los barcos rusos están ahora mismo en aguas internacionales, como se supone que están el resto de barcos de Estados Unidos, o los que tenga Francia, o los que tenga Gran Bretaña. Y lo que se ha puesto de manifiesto con el tema de los misiles es eso. Rusia puede facilitar información en tiempo real al ejército sirio de todos los movimientos de misiles que haya.
¿Pero entonces son misiles que nos habían tirado de secretini o qué?
Bajo mi punto de vista, no. Lo que pretendían era precisamente probar hasta dónde podía llegar Rusia. Y Rusia ya ha dejado claro hasta dónde puede llegar. Rusia no va a pegar un tiro en defensa de Siria, eso es evidente. No se va a enfrentar a Estados Unidos ni al resto de países que pueden atacar a Siria, pero va a hacer todo lo posible para, sin llegar a pegar un tiro, defender a Siria. Y eso es lo que ha puesto de manifiesto al detectar los misiles, que yo creo que esos misiles tenían como finalidad precisamente probar si los rusos iban a involucrarse o no en la defensa de antimisiles, ¿no?, de Siria.
Ya, ¿y entonces quién ha tirado esos misiles?
Israel lo ha reconocido.
Israel.
Israel ha reconocido que ha tirado esos misiles.
¿Y se le han escapado?
Que está probando los misiles con la aquiescencia de Estados Unidos.
Ya.
Aquí hay otro debate, es decir, que cuando Corea del Norte, por ejemplo, lanza un misil y se monta un escándalo internacional porque Corea del Norte viola no sé qué leyes y no ha avisado de que iba a disparar el misil y para ti ni para tan, Israel nuevamente puede hacer lo que le dé la gana, y si los rusos nos dicen aquí se han disparado misiles y los hemos detectado, el mundo no se entera, estamos en lo de siempre, ¿no?, en la hipocresía tremenda del mundo occidental y en este caso la hipocresía tremenda de un sector no pequeño de los famosos progres de este país y de otros.
Ya estamos.
Es que es mi tema.
Bueno, sabemos que cada vez que hablamos con nuestro corresponsal en Moscú, este tema sale, es reiterativo, no pasa nada, es una exigencia del guión.
Efectivamente.
No hay otra salida.
Ya que no me puedo desnudar porque no se me ve, que lo cual es una pena, pero tengo que por lo menos decirles otras cosas.
Es una pena. Bueno, la pregunta del millón. Alberto, ¿va a haber ataque?
Sin duda. Va a haber ataque. El documento que va a aprobar el Congreso de Estados Unidos es un documento muy preocupante porque no solo va a legalizar o legitimizar el ataque contra Siria, sino que deja la puerta abierta al ataque contra Líbano y contra Irán. Eso es lo que nuevamente los progres de este país y de otros no tienen en cuenta. Se ha abierto la caja de Pandora y la caja de Pandora cuando se abre es imposible de cerrar.
¿Pero qué me estás diciendo ahora? ¿Pero estamos hablando de un ataque en serio, de los cachetes que comentábamos el otro día, del ataquito pequeñito, o de qué estamos hablando?
No, estamos hablando de el documento que se ha...
Cuéntanos el documento.
El documento que se ha presentado al Congreso de Estados Unidos permite ataques limitados durante 60 días.
¡Jodo!
Luego, si son ataques limitados durante 60 días, lo de la limitación es relativa porque está diciendo que se van a mantener en el tiempo. ¿Cómo se casa lo de ataques limitados con una duración de ataque de 2 meses? Nos podemos retrotraer a la historia. Otra de las... tú como profesora debes saber que la historia es fundamental para entender el presente.
Sí.
Y la historia es...
Pero no hace falta ser profesora para eso.
Bueno... No porque haga falta ser profesora, sino porque los progres de este país y de otros olvidan la historia. Y esto es algo que pasó, por ejemplo, en Irak en 1991, cuando se pusieron en marcha las famosas zonas de exclusión aérea,
¿sí?,
de las que era el norte del país para dejar a los kurdos que hicieran lo que les diese la gana, y al sur del país, donde vivía la población sí, pues...
Pero escucha.
Lo que
está el hilo musical del fondo.
Es que está llamando al otro
es,
teléfono.
Que es la riada de bandera en el Kremlin ahora mismo.
Más o menos.
Es Putin, en este momento está llamando Putin.
Son las 10 de la noche, efectivamente puede que me esté llamando Putin, porque no solo tenéis la primicia de contar con mis sesudos análisis, sino que el Kremlin también de vez en cuando
me llama
para saber qué es lo que opino yo de determinados temas.
Eso. Bueno, dile a Putin que esta llamada nos está saliendo muy cara. Es una llamada internacional, una conferencia.
Yo intento decírselo, pero con Putin no es posible discutir. Entonces...
Sigamos de donde estábamos, que nos invamos.
Bueno, a lo que estamos es... El documento que se ha presentado al Congreso y que se va a aprobar, aunque hay algún sector... tanto de los demócratas como de los republicanos que no lo ven claro, es, como digo, que permite ataques limitados pero con una duración de 60 días. es un oxímoron, no se puede hablar de ataques limitados si durante 30 días estás lanzando bombas, ¿no? Pero lo más importante es que es un texto tan absolutamente ambiguo que habla de que se puede extender el mandato que da el Congreso al presidente para utilizar la fuerza si los intereses nacionales de Estados Unidos se ven amenazados o hay algún riesgo ahora o en el futuro de uso u utilización de armas prohibidas o armas químicas. ¿Qué se entiende por armas prohibidas? Pues en el caso de Siria, las famosas armas químicas, que por cierto Israel las utilizó en la guerra de agresión a Gaza y nunca se montó un escándalo parecido al que se está montando como el de Siria, y o las supuestas armas nucleares que está desarrollando Irán. Entonces, es muy peligroso este mandato y por eso Obama ha ido al Congreso, porque necesita el aval no para un cachete o una guerra pequeña o grande en Siria, sino para una intervención posterior en lo que siempre ha habido detrás de Siria y que nunca ha visto la famosa progresía ni de aquí ni de otros países, que es la agresión a Irán. Y eso es lo que abre esta votación del Congreso, este documento que se va a discutir en el Congreso. Esa posibilidad queda abierta y por escrito.
Y estoy viendo, por supuesto, que no tienes dudas de que el Congreso va a votar a favor.
No tengo dudas de que va a votar a favor. Lo que tengo dudas es del margen con el que se va a votar a favor, porque hay parte de los republicanos que están muy molestos por cómo se está llevando el asunto. Son conscientes de que un ataque contra Siria va a repercutir en las relaciones con Rusia y, en menor medida, con China. Y hay que tener en cuenta que tanto Rusia y China en estos momentos están fortaleciendo una alianza geopolítica y geoestratégica y en ámbitos económicos que puede dejar fuera de juego a lo que ahora conocemos como mundo occidental. Rusia y China este verano han realizado dos maniobras militares por primera vez en la historia, una terrestre y otra naval. Han reforzado sus vínculos económicos. Rusia va a surtir de gas y de petróleo a China. China va a dejar de ser, va a dejar de tener ese talón de Aquiles que tiene ahora, que es la materia prima, especialmente de petróleo y de gas. Esa fue la razón por la que China se abstuvo en la guerra de Libia. El principal suministrador de petróleo y de gas, de petróleo, sobre todo a China, es Arabia Saudita, y los sauditas le dijeron a los chinos: si vetáis la guerra de Libia, dejamos de suministraros petróleo. Los chinos están buscando suministradores alternativos y en este mercado aparecen dos elementos importantes. Uno de ellos es Irán, que tiene unas excelentes relaciones económicas con China, y otro es Rusia. Irán forma parte de los países de la Organización Productora de Petróleo, de la OPEP, pero Rusia no, Rusia está al margen de la OPEP. Por lo tanto, Rusia puede hacer lo que quiera con su venta de petróleo. Si quiere la vende a los precios de mercado y si quiere los vende a precios más baratos. Eso es lo que está haciendo ahora mismo con China. Y por eso hay algunos republicanos y algunos demócratas en Estados Unidos que consideran que un ataque, como se está hablando, a Siria y ampliando el margen a tanto a Líbano como a Irán, es decir, destruir el bloque chiita, para entendernos, ¿sí?, repercutiría muy negativamente en las relaciones
con Rusia y con China.
En menor medida con China, pero sobre todo con Rusia.
¿En algún momento tú has dudado de que fuera a producirse un ataque?
No tengo ninguna duda. Lo que sí he tenido claro era que no se iba a producir cuando decía toda la prensa burguesa de que se iba a producir el ataque el jueves pasado. Por higiene mental, lo que no hay que hacer nunca es creerse lo que se dice, lo que te dice la burguesía, jamás. Y muchos progres de este país y de otros se lo han creído. Sí tenía claro que cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, el John Kerry, dice que no van a repetir los errores de Irak, están diciendo dos cosas. Una, o que van a ir directamente a matar a Bashar al-Assad, y dos, que no van a destruir ni el ejército ni la policía para evitar el caos en el que cayó Irak, precisamente por esas razones, porque se destruyó el ejército y se destruyó la policía. Por tanto, el ataque sí se va a producir y puede ser o de una envergadura letal, como es acabar con la cabeza, con Bashar al-Assad, o por tanto dar un cachete al ejército sirio, que era mi impresión original hasta, o sea, yo tenía claro que iba a haber el ataque, pero que podía ser o eso, o ir a la cabeza o dar unos simples cachetes al ejército sirio, entre otras cosas, para justificarse de cara a la opinión pública del mundo mundial, ¿no? Pero una vez que he visto el borrador, que insisto, es un borrador del documento que Obama ha presentado al Congreso, ya tengo mis muchas dudas de, por lo que he dicho antes, el oxímoron, la contradicción entre ataque limitado y duración de 60 días. Y sobre todo porque abre la posibilidad de atacar a otros objetivos en Líbano y en Irán.
Pero vamos a ver, nos estás hablando de una cosa que si empiezan, se organiza una tremenda, pero tremenda.
Pues eso es lo que está diciendo Rusia, eso es lo que está diciendo Siria, y veremos a ver hasta dónde llega esto. Hay que tener en cuenta que aquí hay muchos perdedores y ningún ganador. Por ejemplo, si habláis con el corresponsal en Moscú, que en este caso soy yo, hay que hablar de los efectos de la imagen de Rusia en el mundo. Rusia se está enfrentando ahora mismo a Estados Unidos de una forma clara. Se enfrentó a Estados Unidos en la cumbre del G8 que se celebró en Irlanda hace unos meses. Se ha enfrentado a Estados Unidos con el caso del Snowden este, del espía. Y se está enfrentando a Estados Unidos con el tema de Siria. Eso ha reforzado la imagen de Rusia en el mundo hasta extremos impensables, bueno, hasta extremos de que hay gente que considera que Rusia está recuperando el terreno que había perdido hasta la desaparición de la Unión Soviética, ¿no?
Sí.
Entre ellos yo, pienso que Rusia claramente tiene una política exterior que va dirigida ahí, a recuperar el prestigio que tuvo durante la etapa de la Unión Soviética. Eso por una parte. Por tanto, Rusia tiene que primero oponerse en el Consejo de Seguridad de la ONU, como lo está haciendo. Rusia no pudo impedir ni la guerra de Irak, porque era débil, acaba de desaparecer la Unión Soviética, ni la guerra de Libia, porque no le iba ni le venía la guerra de Libia, y entre otras cosas porque había una disputa clara entre Putin y Medvedev. Medvedev era un pro-otanista y un pro-occidental, y Putin no lo ha sido nunca, y entonces sí. Medvedev era el presidente y Putin el primer ministro. Ahora es al revés, y ahora Putin es el presidente y se está enfrentando a todo esto. Después están las consecuencias de la imagen de Rusia para el mundo árabe.
Un momento. ¿Puedes cerrar una puerta? Es que oímos muchas voces. Están saliendo aquí toda la conversación familiar de Moscú.
Es que eso es lo malo. Vivo en un apartamento pequeñito y se cuelan las voces.
Enfrente del Kremlin. Es que sale aquí.
O apaga Rusia Today. Debe ser Rusia Today, que se oye la tele de Rusia Today.
Bueno, y entonces. Gracias. Entonces está la imagen de Rusia en el mundo árabe.
Sí.
Que no tiene grandes intereses en el mundo árabe, excepto los que tiene en Siria, pero sí que evidentemente al enfrentarse como se está enfrentando a la hegemonía estadounidense y occidental, que van de la mano de los intereses de Arabia Saudita y de las monarquías del Golfo, hay países, por ejemplo, como Argelia, como Irak, evidentemente como Siria, y sí. En menor medida como Egipto, que están muy pendientes de qué es lo que haga Egipto, Rusia, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí.
Egipto, por ejemplo, pese al golpe, Egipto se ha manifestado claramente en contra de la agresión a Siria. Por tanto, es un país árabe que se les va también a la coalición de reaccionarios y occidentales. Ahora mismo habría cuatro países árabes que estarían en contra de la agresión a Siria, que sería Argelia, Irak, Líbano y la propia Siria, evidentemente, aparte de Egipto, o sea, cinco.
Cinco,
y eso sí. Es la primera vez que se produce, y sobre todo un país de la importancia para el mundo árabe como Egipto, ¿no? Esa es otra de las variantes que hay que tener en cuenta. Y de la, bueno,
dime, y de no, la sí.
Y de la tercera variante que hay que tener en cuenta es que Rusia tiene muchos intereses económicos en Siria. Intereses económicos de dos tipos. Primero, que Rusia vende armas a Siria. Si Siria cae, evidentemente es un mercado que pierde Rusia. Y Rusia está escarmentado porque Rusia vendía armas a Irak, tenía contratos de petróleo con Irak, y esos contratos, tanto de armas como de petróleo, fueron anulados y cancelados por el virrey Paul Bremer, el estadounidense Paul Bremer, cuando cayó Saddam Hussein. Entonces, los rusos tienen miedo también. Y si miedo es una palabra fuerte, tienen prevención, porque gato escaldado con agua fría se quema, a que esos ingentes cantidades de deuda que tienen los sirios con Rusia no los puedan cobrar. Entonces tienen unos intereses económicos claros. Además, En Siria hay 8.000 técnicos rusos, los rusos lo han dicho ya, tenemos 8.000 ciudadanos. Están diciendo, cuidadito con lo que hacéis, vais a terminar matando a uno de los nuestros y entonces la vamos a liar.
Se lía gorda, la que faltaba ya además, ¿no? Aparte de la zona, o sea, que eso se extienda por todos los sitios, ¿no?
Claro, pero a mí sí me interesa, dice un acierto periodístico, que la redundancia ayuda a comprender mejor el mensaje. Sí me interesa mucho recalcar, para que quede para vosotros, para los oyentes y que se traslade por ahí, el tema de que el borrador que hay en el Congreso de Estados Unidos amplía el margen de injerencia imperialista más allá de Siria. Eso me interesa mucho recalcarlo y los rusos son conscientes de eso también.
Escucha, Alberto, hacemos un descanso y entramos antes del tema de Irán y del Líbano, que me imagino que es de lo que quieres hablar, de ampliar ese ataque y de ese...
No, yo quiero hablar de lo que queráis vosotros, pero es que eso lo he leído esta tarde y sí me parece importante resaltarlo.
Bueno, pero quiero decir, de lo que quieras, porque eso, ¿no?, que nos estás diciendo que es interesante, de la ampliación de esos ataques. Y si cuando estamos hablando de Líbano, ¿de qué estamos hablando exactamente? Si estamos hablando del Líbano así en general, o estamos hablando de Hezbollah, o qué es lo que ocurre. Tenemos que hacer un alto. Ponemos, Alberto.
Muy bien.
Ponemos unas musiquillas y seguimos. ¿Vale? Venga.
Estás en Radio Topo, 101.8 de la FM, Lucha Libre. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. How many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? ¿Estamos ya?
Estamos.
Bueno, a ver, nos estabas diciendo que en el texto ese que calificas de ambiguo que se va a presentar al Congreso de Estados Unidos hay una ampliación de agresión a zonas que supongan...
Sí, lo tengo aquí delante. Dice textualmente impedir o disuadir, antes no lo encontraba, pero ahora sí, impedir o disuadir el uso o la proliferación de en el interior o en el exterior de Siria de cualquier arma de destrucción masiva, incluidas las armas químicas, de cualquier arma de destrucción masiva, incluidas las armas químicas o biológicas. Estamos en el rollo de Irak. ¿Acordaos de las armas de destrucción masiva?
Sí, bueno, es la misma historia.
Pero aquí no ponen, aquí se habla de un ataque con armas químicas, pero resulta que lo que interesa más es el arma de destrucción masiva, y luego dice, coma, incluidas las armas químicas o biológicas. Entonces, pero dice, y además impedir o disuadir el uso o proliferación de estas armas, como digo, incluida la transferencia a grupos terroristas u otros actores estatales o no estatales. ¿Y cuál es el actor no estatal que hay en la zona?
Hezbollah,
efectivamente. Por eso digo que este documento que se va a presentar y que se va a votar en el Congreso es no solo ambiguo, sino amplio. Evidentemente no está mencionando a Líbano y no está mencionando a Irán, pero lo deja claro. Aquí el que no quiera entender, que no entienda, pero es que es así, insisto, y me meto con los progres de este país y de otros. Son ciegos y sordos a lo que está pasando, y son ciegos y sordos a lo que va a venir, y han sido colaboradores y cómplices del desastre que va a pasar en Siria, como lo fueron antes de Libia, como lo fueron antes de Irak o de Kosovo. Porque otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que en Kosovo Estados Unidos aplicó la política de los hechos consumados, fue en contra del Consejo de Seguridad de la ONU,
sí.
En contra de todo el mundo, pero impuso un estado de hecho que hoy es un estado que ha sido reconocido por 60 y tantos países. Impone la política de los hechos consumados. Entonces, insisto, Rusia era débil. Era débil en Irak también, pero ahora Rusia ya no es tan débil y tiene un presidente que, aunque no va a pegar un tiro en defensa de Siria, va a hacer todo lo posible por no perder el terreno que han recuperado en el ámbito geopolítico y, en segundo lugar, por demostrar que hasta aquí habéis llegado.
Pero bueno, es que es bastante difícil de entender esto. Es decir, si hay una ampliación que sería hacia Hezbollah, Irán, ¿estamos hablando de Irán también?
Estamos hablando de Irán, porque dice de actores estatales o no estatales en el interior o fuera de Siria.
Ah,
¿de qué estamos hablando?
A y B, estatales Irán, no estatales Hezbollah.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. ¿Eh? Y además se dice, y la finalidad es proteger a los Estados Unidos y sus aliados y socios en contra de la amenaza planteada por dichas armas.
Pues ahora toca hablar de aliados y socios.
Claro. ¿Y cuáles son los aliados y socios de Estados Unidos? Efectivamente, las monarquías del Golfo en la zona, aparte de los ya conocidos de Francia, Gran Bretaña, España y todos los países europeitos, uh-huh. Que no son aliados, sino que son subordinados y satélites de Estados Unidos.
Esclavillos.
Porque Europa no tiene política exterior alguna,
uh-huh.
No es más que un correveidile de Estados Unidos, ni siquiera es una actriz de segunda, es una actriz de reparto, muy de reparto Europa.
Las monarquías de turbante, vamos.
Efectivamente, las monarquías del turbante y, por supuesto, Israel. No hay que olvidar nunca eso. Volvemos al principio, a los famosos misiles que detectó Rusia, ¿no?
Uh-huh. Espera, quiere hacer una pregunta, José Andrés.
Yo quería hacerte una pregunta. Hablas de que la Unión Europea no tiene papel en la política exterior, pero sin embargo parece que Francia sí, ¿no? Háblanos un poco del papel de Francia, ¿no? Porque Francia parece que sea...
Chorras.
Ninguna, no.
Sobre todo el socialista Hollande.
Vale. La socialdemocracia aquí y en la Luna siempre ha jugado el mismo papel, que es el de impulsar todas las guerras de agresión, bien contra países o bien contra personas. Es decir, los que hay que... ¿Qué pasa? ¿Que no recordamos quién inició aquí la reconversión industrial? ¿Quién ser los astilleros? Por ejemplo, ¿no? Es decir, esas cosas, no sé, ¿no?
Bueno, sí, pues, bueno, también podemos hablar del papel de Rubalcaba.
Exactamente, bueno, o sea, las declaraciones del señor Rubalcaba son alucinantes desde pues el primer momento.
¿Quién
¿no?
empieza la guerra de Vietnam? Los demócratas. ¿Quién la termina la guerra de Vietnam? Los republicanos. La historia es así. ¿Quién empieza la guerra contra Irak? Los demócratas. Que la primera guerra del Golfo en el 91, ¿quién la empieza? ¿Quién impone las zonas de exclusión aérea, que las que ya hablaba antes, Clinton? Es decir, nos olvidamos de ese tipo de cosas. El juego sucio realmente del capital le hacen los socialdemócratas. Y una vez que los socialdemócratas han allanado el terreno, son como los tanques, entra la infantería, que son pues todos los carcas, los neoliberales, los profascistas y toda esta gente, ¿no? Pero la fuerza de choque, los que allanan el terreno para que luego definitivamente pase lo que está pasando, son los socialdemócratas, históricamente. Y ese es el papel que está jugando Francia en estos momentos. Es curioso que los conservadores y reaccionarios como Cameron tengan la decencia de plantearlo en el Parlamento y Hollande, por ejemplo, no lo lleva al Parlamento.
No.
Por ejemplo, ¿no?
Él insiste en que no hace falta.
Pero es que además... O los italianos, el Letta, que también ha dicho que es del Partido Democrático, que son los excomunistas, manda huevos, que son los excomunistas, están diciendo también que hay que ir a castigar a Siria. mientras que, por ejemplo, los otros no van, no se atreven a ir tan allá, pues el Berlusconi y toda esa gente, y hablan de la ONU, y hablan, es decir, esta gente siempre actúa de la misma manera. Bueno, pues a lo que vamos es, aparte de eso, Francia está sumida en una crisis económica terrible, y no sé si es conocido que a París han acudido en muy poco tiempo, en visita de Estado, jeques y emires de los Emiratos Árabes Unidos y de Qatar. ¿Qué están haciendo? Están comprando claramente a Hollande con el tema sirio, igual que se intentó hacer con Putin y le salió rana a los sauditas. Pero mientras que Putin se planta, Hollande no se planta. Y a Putin le ofrecieron miles de millones en compra de armas, miles de millones en compras de gas, y el tío dijo que no. Pero Hollande le han ofrecido miles de millones y ha dicho venga.
Y ha dicho venga, vamos, venga, a pago lo que sea.
Y por efectivamente, ¿no? Y ese es el papel histórico de la socialdemocracia. Quien no lo vea, es que alucino yo con los progres de este país. Y de otro.
Bueno, entonces, vamos, una vez que, bueno, no sabemos cuál va a ser la postura de aquí, pero sí a todo, ¿no? Me imagino que será sí a todo, quiero decir, del gobierno del Reino de España. Me imagino que será sí a todo, y más, no se va a quedar, no va a ir por detrás de Rubalcaba, y eso que uno de los
silencios... Pues yo, fíjate, no lo creo, ¿eh? No lo creo.
¿Tú crees que no?
No, creo, o sea, no creo que se oponga. Pero sí que lo va a hacer de una forma callada, discretita, sin estridencias, porque es mucho lo que hay en juego. Y es que aquí hay una violación clara del derecho internacional, que si ya sirve de poco, como quedó demostrado en la guerra de Irak en el 2003, si sirve de poco, mucho menos ahora cuando te están hablando abiertamente de atacar a un país, cuando los principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional público, que esa es mi especialidad y algo sé, aparte de la nieve de Moscú, es precisamente eso, ¿no? Dice el no uso o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Eso dice el punto 5.
¿Pero quieres decir que no hablarían, que no dirían, que se lo pensarían por una cuestión, me imagino que estás pensando, por una cuestión electoralista?
Efectivamente.
Electoralista, es decir, nuestro gran...
Tienen muy presente lo que pasó con
la guerra de Irak.
Con la guerra de Irak, claro. y cómo una de las razones por las que cae Aznar es precisamente la guerra de Irak. Y eso lo tienen muy presente. Los conservadores, los reaccionarios, no son bobos. Quien es boba es la socialdemocracia. Pero hasta el meter la pata sin ningún tipo de complejos, como están haciendo ahora, ¿no? Sin embargo, Rubalcaba ha tenido que dar marcha atrás. Antes decía que sí a un ataque y ahora dice que sí si lo apoya la ONU. Porque es tan evidente que es una violación del derecho internacional que luego, bueno, esta gente no tiene ni decencia, ni ética, ni jeta, ¿no? Mejor dicho, jeta tiene mucha, y les da igual. Pero es que ya no se sostiene. Las encuestas dicen que, hoy he leído una encuesta, que el 54% de la población española tiene decidido no votar. Y eso les está poniendo los nervios a todos, al PP, al PSOE, Izquierda Unida, a todo el mundo.
Claro. ¿Mm?
Claro. Y entonces tienen que recular de alguna manera. Y una de las razones por las que la gente no va a votar no solo es por la corrupción, sino por este tipo de cosas. ¿Cómo me estás vendiendo que no hay dinero y te vas a embarcar en una guerra que va a costar, como costó la de Libia, 1 millón diario? ¿Cómo, o lo que está costando, por ejemplo, y retomamos el tema, los soldaditos españoles en Líbano?
Vayamos allí.
Los soldaditos españoles,
vamos a retomar.
La gente debe saber que en Líbano hay 600 soldados españoles que forman parte de la Fuerza de Naciones Unidas, que llegó allí supuestamente para interponerse entre los milicianos de Hezbollah e Israel como consecuencia de la derrota que sufrió Israel en el año 2006. Las tropas españolas están en estado de máxima alerta desde el martes pasado, llevan una semana. Eso significa que si antes salían a patrullar 3 veces al día con 2 tanques... ahora salen a patrullar 1 vez al día y salen con 10 tanques. Tienen mucho miedo a lo que pueda hacer Hezbollah, porque evidentemente está en el sur del Líbano, y el sur del Líbano es, dicen, el feudo de Hezbollah, pero es la zona de Hezbollah históricamente. Es donde vive la población chiita del Líbano, mayoritariamente. Es donde se han desarrollado todas las guerras que se han mantenido con Israel, y es donde Israel salió perdiendo en el 2000 y en el 2006. Ahí están las tropas españolas y de otros países, de Italia y de Francia también, y tanto Italia como Francia y como España están sus tropas en estado de máxima alerta. Eso se traduce no solo en que salen a patrullar en vez de dos en dos, de diez en diez, y en vez de tres veces al día, una solo, y por aquello de que...
Claro. Hay algo que hacer.
De que algo hay que hacer, bien. Sino que además eso se traduce en que hay que reforzar las medidas de seguridad, y reforzar las medidas de seguridad es dinero.
Mandar más gente, claro, mandar más material.
Efectivamente, y todo ese dinero va en a costa de la sanidad, de la educación, y la gente empieza a darse cuenta de esas cosas.
Alberto, a todo esto, ¿qué dice Hezbollah? ¿Se está pronunciando? ¿No se está pronunciando?
No, Hezbollah no ha dicho nada.
Qué raro, ¿no?
No, para nada. Hezbollah son muy inteligentes, lo han sido siempre, siempre les he defendido y les defenderé. Y mientras que todo el mundo dice, yo voy a atacar a Siria y lo voy a machacar. Los iraníes dicen, como ataquéis a Siria, yo vuelo a Israel. Los únicos que no han abierto el pico han sido los de Hezbollah. Y eso es lo que pone de los nervios a mucha gente. Porque no saben cuál es la reacción, no se puede medir. Si hubieran dicho, vamos a arrasar los objetivos occidentales en Líbano, pues bueno, ya sabrían más o menos a qué atenerse. Si hubieran dicho, vamos a arrasar los objetivos occidentales en Libia, en Siria, ya que estamos en Siria, sabrían a qué atenerse. Pero están callados. Y no solo están callados, sino que aquí tengo una información que dice...
Cuenta.
Esta mañana, por el día... ¿Qué día es esto? Ayer. Por ayer, se produce una movilización general de Hezbollah. Son tres líneas. Tres líneas que dice eso. Fuentes rusas, siempre hay que tener en cuenta lo que dicen los rusos, hablan de una orden de movilización completa de Hezbollah y dice que los reservistas se dirigen a las zonas de concentración previstos desde los que serán enviados a sus puestos de combate. Punto y final.
No hay más que decir, ¿no?
Tres líneas.
Bueno, pero sí que dicen algo.
Bueno, dicen bastante.
Pero
Hezbollah, ¿no?, públicamente... O sea,
no hace un pronunciamiento, pero se saben las órdenes que se han dado, ¿no?
Efectivamente, está poniendo de manifiesto que va a combatir. ¿A dónde? Es lo que no se sabe, porque no han dicho nada. ¿Cuál es el miedo que tienen? Una parte, que ataquen a Israel desde el Líbano. Esta es mi interpretación, ¿eh? No.
Ya.
Otra parte es que ataquen a Israel desde Siria, puesto que están en Siria los milicianos, ¿sí?, de Hezbollah, y otra parte es que en Siria arrasen o ayuden a... Se está hablando también de la presencia de tropas sobre el terreno, especialmente de equipos especiales, de los famosos SEAL y de todos estos,
¿sí?,
y la gente de Hezbollah puede combatir perfectamente y de igual a igual con todo este tipo de gente, ¿no? Entonces, estas tres líneas son muy significativas, como digo, estos de ayer, y son de fuentes rusas, ¿no?
Pero
y es a la gente a la que hay que hacer caso realmente en la zona.
Pero vamos a ver, ¿qué tipo de ataque se puede producir? ¿Van a ser bombardeos? ¿Se va a llegar? O sea, ¿van a mandar gente de tierra?
¿Tropas?
¿O qué tipo de ataque se puede producir? Porque, claro, Hezbollah se...
No
va a haber... cuerpo a cuerpo, como se dice en las películas.
De momento no. De momento Hezbollah está en una fase de esperar y ver.
No, estoy hablando de los americanos, norteamericanos.
Hezbollah está en una fase de esperar y ver. Y está en una fase de esperar y ver porque lo bueno que tiene Estados Unidos es que, igual que yo tengo acceso a este documento, el que digo que se presenta en el Congreso, le tienen...
Igual, claro.
Efectivamente. Entonces están en una situación de esperar y ver. ¿Qué es esperar y ver? En este documento no se cierra la puerta, y digo, lo repito, no se cierra la puerta a la presencia de tropas sobre el terreno, es decir, a soldaditos.
Sí.
Por tanto, los primeros ataques tienen que ser como los de Irak, misiles desde barcos o desde bases que están fuera de Oriente Medio. Pero fuera de Oriente Medio solo pueden ser, fuera de países. No van a atacar desde Arabia Saudita porque entonces Siria respondería a Arabia Saudita. No van a atacar desde Israel porque evidentemente Siria atacaría a Israel y está por ver que no lo haga pese a que no ataque a Israel. Por tanto, la única zona desde la que podría haber ataques a Siria sería o desde Turquía o desde los barcos que tiene Estados Unidos ya en el Mediterráneo. Mi opinión es que va a ser desde los barcos.
Porque ahora que has mencionado la base turca, ¿cuál es la posición de Turquía aquí?
Atacar. Lo ha manifestado expresamente y que si hay ataque ellos podrían, condicional, unirse al ataque.
Ajá.
Vaya. Y una pregunta más, perdón, hablando de bases, ¿qué papel juegan en este caso las bases españolas? Porque, claro, está rota, está y es una puerta, ¿no?, hacia el Mediterráneo.
Pues yo creo que ninguna en este caso. Es una puerta hacia el Mediterráneo, pero ya están los barcos allí. Es decir,
ya está Chipre, ya está Turquía.
Efectivamente. Lo que pasa es que en el margen ese de 60 días todavía pueden pasar muchas cosas. De momento no va a jugar ningún papel, como no es Libia, que está al lado. Siria está en la otra punta del Mediterráneo. Pero no es descartable que lo juegue si el conflicto se prolonga en esos 60 días que va a autorizar el Congreso el ataque, ¿no? Yo no lo veo, pero lo que no quiero, tampoco soy un experto en cuestiones militares ni en cuestiones de radares y cosas de estas. Creo que va a ser una guerra cibernética, básicamente. El tema de los rusos es muy importante, el hecho de que hayan detectado los misiles, como digo. Ahora mismo, entrando en las páginas rusas, veo que otras dos fragatas, y de las que dan nombres, dice la fragata... ¿Sí? Novocherkas y la fragata Minsk parten hacia Siria. Hoy, ahora mismo, bueno, hará 20 minutos o 25 minutos, cuando me he metido en la página rusa. Aparte de los que ya tienen allí, van otras dos fragatas más. Y vienen aquí las fotos, y entonces, yo no soy un experto militar, pero estos barcos, unos barcos del Recopón, y tienen unas antenas del Recopón.
Grafatas.
O sea que
son las grafatas.
Las típicas grafatas rusas.
pero, vamos a ver, si ese ataque se produce... como está sosteniendo, ¿no queda Rusia en un papel completamente lelo?
No, yo creo que incluso si hay un ataque, allá que ande, que no lo estén negociando con los rusos, que sea un ataque muy limitadito.
Que estén negociando entre ellos, ¿no?
Que está habiendo negociaciones debajo de la mesa.
Sí, porque tienen que salvar la cara, todo el mundo tiene que salvar la cara aquí, porque ya he dicho al principio que no hay ganadores. El único ganador claro que puede haber es Bashar al-Assad si resiste. Todos los demás pierden. Pierde Estados Unidos si se mantiene Bashar al-Assad. Pierde Arabia Saudita si se mantiene Bashar al-Assad. Pierde Rusia porque atacan y no ha podido parar el ataque. Es decir, que todo el mundo pierde. Por tanto, es un juego de perdedores donde de lo que se trata es de perder lo menos posible. El papel de Rusia, le he mencionado al principio, a mí me parece que es el factor más importante de toda esta crisis. Está los efectos de Rusia, la imagen de Rusia en el mundo... Rusia en el mundo árabe, que apenas hay, pero que hay esos cinco países que mencionaba, la economía rusa de los intercambios que tiene con Siria, cómo se lo pagan, cómo no se lo pagan.
Los negocios
hay otra posibilidad que hay que tener en cuenta, que es que Rusia tiene un conflicto abierto con Irán por los famosos misiles S-300 que no suministró a Irán, pese a que Irán les había pagado. Irán ha denunciado a Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por incumplimiento de contrato y le pide miles de millones de dólares de indemnización.
Porque le pagó unos misiles y no se los ha dado.
Claro. O sea, es como si tú compras un piso y no te dan el piso.
Ya. O sea, bueno, ahora que hablamos de Irán, ¿Irán en toda esta historia?
Pues Irán en toda esta historia va a quedar con el culo al aire las famosas propuestas reformistas del presidente, del nuevo presidente del Rouhani.
Sí.
Porque a ver qué hace. Es decir, la alianza de Irán con Siria es estratégica. Tienen un tratado de amistad y cooperación, incluso un tratado militar. Lo que no sé es si el tratado militar incluye la defensa mutua, eso no lo sé. Porque es otro, como la fase superior de los tratados militares, ¿no? La defensa mutua. No sé si eso llega a estar así entre Siria e Irán, pero evidentemente Irán se encuentra entre la espada y la pared. Tiene que responder de alguna manera. ¿Y cómo va a responder el presidente? De ahí depende gran parte su legitimidad a nivel interno. Le han votado para hacer una serie de cuestiones, pero le han votado también para mantener una política exterior. Y esa política exterior ahora mismo está centrada en la defensa de Siria.
Eso te iba a decir porque ya discutimos que cuando hablamos de las elecciones iraníes vimos que todas las candidaturas estaban en clave nacional. Bueno,
En
clave nacionalista, es decir, que claro, ahí va a haber una exigencia por parte de la población, ¿o no?
Efectivamente, sobre todo por lo que os he dicho antes con lo que aparece en el documento, los actores estatales y no estatales en el interior o exterior de Siria. Están hablando de Hezbollah de Irán de forma abierta, sin mencionarles, y eso los iraníes también lo tienen que tener en cuenta. si los iraníes fuesen inteligentes, y sé que va a molestar a los progres de este país y de otros, lo que harían sería fortalecer el tema nuclear. En esto tendrían que aprender mucho de Corea del Norte.
¡Ay, madre!
No, ¡ay, madre! No, es así. Es así. Libia desechó la investigación nuclear y desechó todo tipo de rollos pensando que se iba a reconciliar con Occidente. ¿Y en qué quedó la cosa? ¿No? En lo que ha quedado. Por tanto, Siria se comprometió a firmar todos los tratados habidos y por haber, excepto el tratado de armas químicas, que por cierto tampoco ha firmado Israel, y no se montan estos pollos. Insisto, en la guerra de Gaza del 2008 y 2009, Israel bombardeó con armas químicas a la población de Gaza. Un comité de la ONU investigó durante 9 meses el hecho. Terminó reconociendo que Israel había utilizado armas prohibidas, y lo reconoció el comité de la ONU durante nueve meses que investigó, no nueve horas, como han estado aquí en Siria, y ahí está Israel haciendo lo que le viene a la gana, sin que
haciendo
nadie
maniobras
haya montado
en el Mediterráneo,
sin que nadie haya montado el pollo, sin que nadie haya dicho que hay líneas rojas y cosas parecidas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que van a reforzar, no digo a Rouhani, no digo a los nuevos dirigentes iraníes, pero sí a un sector muy importante de el establishment iraní, para impulsar el tema nuclear, claramente. No sé si esos son conservadores, reformistas o reaccionarios, pero sí sé, porque también lo leo, que hay un sector importante de la población iraní que está diciendo, está aplicando un refrán muy castellano: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.
Pon las tuyas a remojar. ¿Sería el siguiente? O sea, si se acabase, con Al-Assad, ¿sería el siguiente objetivo iraní?
No, yo creo que el siguiente objetivo es Hezbollah. Y después, evidentemente, sería
Irán.
Pero aquí hay otra variable, ¿no? Puede que el ataque a Siria no solo sea un ataque a Siria, insisto. Hay milicianos combatientes de Hezbollah en Siria. Puede que el ataque a Siria no sea a los sirios, sea a Hezbollah.
¿Porque les importe bastante poco?
¿El qué?
¿Siria en el fondo?
Siria no les importa nada. De hecho, Bashar al-Assad ha sido un personaje tremendamente dubitativo, nunca ha respondido a las agresiones de Israel, por ejemplo, cuando Israel bombardeó la supuesta central nuclear, las veces que ha atacado Israel ahora mismo a Siria en los últimos 2 años de la guerra, nunca ha respondido. Siria no ha montado el pollo por los altos del Golán, nada más allá que de 4 protestas verbales. Es decir, que Siria les importa relativamente, pero Siria es la puerta de entrada a algo más importante, que es Irán. Siria apenas tiene riquezas naturales, apenas tiene gas, apenas tiene petróleo, puede que tenga reservas, dicen que tiene reservas, pero hasta ahora está por ver. Quien sí tiene petróleo, quien sí tiene gas y quien sí tiene todo es Irán, y ese es el objetivo. Pero no se puede atacar Irán si previamente no quitas en medio la puerta de entrada.
O sea que tendríamos 3 elementos, Siria, Hezbollah, Irán.
Y por este orden.
¿No? Por ese orden. Y por el otro lado sería tocar, por supuesto, toda la injerencia exterior a la zona, pero que beneficiaría sobre todo a Arabia Saudita. Estamos entendiendo que queda que es la última pretensión de... ¿Pregunto?
¿Esa
es la última pretensión? Es decir, Israel y Arabia Saudita...
Yo vengo manteniendo desde hace 2 años que Estados Unidos tiene un papel relativamente secundario en Oriente Medio, ha perdido gran parte de la del poder que tenía. No sé si le toman a cachondeo a Estados Unidos o no, tiene mucho poder todavía, pero sí es cierto que ya no tiene la fuerza ni el poder que tenía hace 2 años. Ese vacío, entre comillas lo de vacío, pero ese retroceso rápidamente ha sido asumido por una parte por Arabia Saudita y por otra parte por Turquía. En estos momentos es Arabia Saudita quien está manteniendo el impasse de la situación. Cuando se produce la derrota de los contra sirios a raíz de la toma de Al-Qusayr gracias a la presencia de milicianos de Hezbollah, cuando el ejército sirio recupera terreno, de inmediato Arabia Saudita visita a Rusia para intentar comprar a Putin, y cuando Putin se plantea y dice que no, qué curioso que es cuando surgen las armas de destrucción masiva, el rollo
químico.
Es
en
químico,
ese momento que aparece el rollo de los gases, ¿no?
Efectivamente.
O sea,
y por tanto sí creo que es Arabia Saudita quien está marcando el tiempo. Y Arabia Saudita está marcando el tiempo a todo el mundo, a Estados Unidos y a todos los demás. Como he dicho antes, Qatar y los Emiratos, porque si van los saudíes sería muy cantoso, han visitado París, han llegado a acuerdos económicos con Holanda, para reflotar la economía, francesa, y todo eso hay que pagarlo de alguna manera. Eso lo está, ese es el papel de Francia, y el papel de Estados Unidos es intentar no perder la influencia que todavía sigue teniendo en la zona.
Crear deudas eternas, ¿no?
Efectivamente,
deudas eternas.
Si Estados Unidos no responde a esto, los sauditas, que son inmunes a la presión del mundo, si no fuesen inmunes, habrían hecho elecciones, por ejemplo, que son cosas que nunca han hecho, reconocerían derechos de las mujeres. Uh-huh. La gente debería saber que en Arabia Saudita está prohibido construir una iglesia católica. Prohibido. No puede haber iglesias católicas en Arabia Saudita. Tanto rollo con intolerancia a las religiones, pues no puede haberlas.
Eso es una buena idea, a mí me gusta.
Pues hazte, mira, y además...
Pero para España.
Ah, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, Arabia Saudita es inmune a cualquier presión. Y Arabia Saudita está muy molesta con la inacción de Estados Unidos en todo este asunto.
O sea, le está urgiendo, ¿no?
Le está urgiendo. Por eso, ¿no?, creo que va a haber un ataque a Siria. Y que mucha gente tiene que salvar la cara. Uh-huh. Frente a unos, frente a otros, frente a todo el mundo. A pesar de que las opiniones públicas estén en contra, a pesar de que los parlamentos voten en contra, eso demuestra también...
Pero da igual, las opiniones públicas, da igual.
Yo voy a ir un poco más allá. Eso demuestra también... ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia?
Por supuesto. No, a eso me refería, exactamente a eso me refería. Es decir, nos espera un largo periodo de estar en la calle diciendo otra vez no a la guerra.
Ojalá, pero dudo mucho que haya algún tipo de movilización coherente con este asunto, porque como se está viendo, hay gente que está apoyando la agresión a Siria, cuando ven que es tan evidente que es una violación de todos los derechos habidos y por haber, está intentando recular, pero ya han dicho tantas barbaridades que es imposible recular. La gente está muy desmotivada, tiene otras prioridades como es la educación o la sanidad y ven un poco lejano el tema de la guerra. Y lo más importante es que ni siquiera Izquierda Unida está con una postura clara a este respecto, ¿no? Están diciendo, están como los ninis. ¡Nini! Y eso desmoviliza claramente. Yo no veo que haya una movilización ni siquiera medianamente decente. No ya importante.
Pues habrá que procurarla.
Habrá que procurarla, sin duda.
Nos quedan un par de minutos. Alberto, hagamos un resumen final. Esto es no es fácil, pero tampoco es tan difícil, ya verás.
Pues nada, no. El resumen final yo lo tengo claro porque es lo que he empezado diciendo. Y es que el documento que se presenta al Congreso de Estados Unidos es tremendamente ambiguo y deja las cosas abiertas para una agresión no solo a Siria, sino a Líbano y a Irán.
Sí.
Que se habla de la decisión de Estados Unidos de proteger a sus aliados y socios en la zona. Por tanto, ya está diciendo muy claramente quiénes son los aliados y como socios. Y se hace una mención expresa a los actores estatales y no estatales, con lo cual, pues, a buen entendedor, pocas palabras, basta. Por tanto, sí creo que va a haber algún tipo de agresión a Siria, que se abre un margen muy amplio de ataques durante 60 días, lo que no uh-huh. significa que ataquen un día sí o también, pero durante 60 días la amenaza está ahí, la espada ¿sí? de Damocles está ahí, y a ver cómo evolucionan los hechos, ¿no?
Hemos oído que están de vacaciones los congresistas estadounidenses y que vuelven el 9. En un principio decían que si era el martes cuando se iba a votar aquello, pero no están votando todavía. Debe ser que porque ayer era fiesta. Creo que están de vacaciones y vuelven el 9. No lo sé cuándo va a empezar. Esto parece como una especie de cosa súper frívola, pero
hay que hablarlo. Es una espada de Damocles que está ahí y que una vez que se apruebe esa resolución del Congreso...
Que se va a aprobar, ¿no?
Que se va a aprobar, aunque ya digo, va a haber un pequeño morbo por saber los votos con los que va a contar. Igual que Cameron perdió por 13 votos, aquí igual se aprueba por 13 votos. Va a estar la cosa bastante reñida porque hay mucho miedo por una parte, malestar por otro y prevención por otro, ¿no? Y prevención por ese actor no estatal del que nadie habla, pero en el que todo el mundo piensa, que es Hezbollah, que están callados, que no han abierto el pico, que han decretado la movilización general, y cuando ellos hacen algo es porque tienen claro qué es lo que van a hacer.
Recordamos también que esos misilillos que caen al mar eran israelíes.
Eran israelíes, lo ha reconocido Israel, que solo se ha sabido porque los rusos detectaron esos misiles. Eso es gracias a las fragatas y a los barcos que tienen en la zona.
La garrafata, sí.
Hoy, insisto, He visto, tengo aquí las fotos de las fragatas, dos nuevas fragatas parten para allá. Las fotos son impresionantes porque tienen antenas hasta en las partes más insospechadas, por tanto, creo que van a tener una función muy importante para alertar a los sirios de dónde pueden venir los ataques y dónde pueden venir los misiles, y eso también tienen que tenerlo en cuenta Estados Unidos, la OTAN y quien decida atacar. O bien interfieren las fragatas, con lo cual están metiéndose con Rusia, o bien llegan a algún tipo de acuerdo sotoboche, es decir, mandamos tres misiles y tres recados y, por ejemplo, apostamos claramente porque hay unas conversaciones en Ginebra 2 dentro de dos meses, cuando pasen los 60 días, esto tiene que haber algún arreglo político, o la otra posibilidad, que yo no la descarto del todo, es que vayan directamente a por Bashar al-Assad.
Y que lo maten, pero va a ser difícil, ¿no?
Pero va a ser difícil, evidentemente, ¿no?
Va a ser difícil. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Ya te puedes imaginar que vamos a estar pendientes de ti todo el rato, ¿eh?
Pues sí, porque además, otra ocasión quedaría el tema kurdo-sirio.
Sí, que se nos ha olvidado.
Que sería importante mencionarlo porque...
Y que teníamos peticiones de nuestra audiencia que querían que hablásemos de los kurdos.
Sí, porque los kurdos también están en una situación bastante interesante en estos momentos, tanto en Siria como en Turquía. Aunque ya hablaremos en otra ocasión de ello, porque no se puede abarcar todo.
Bueno, gracias Alberto, un beso grande. Ahí te dejamos, pendientes, y estate al loro, que te llamamos en cualquier momento.
Muy bien, cuando queráis.
Un beso grande.
Un beso para vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, ya habéis oído, hay que estar alerta. Esto es muy gordo y la que se puede organizar es muy gorda. Entonces hacemos desde aquí un llamamiento a hacer todo tipo de todo lo que sea posible de negarse a esa intervención por la que se puede organizar.
Hay que estar alerta. Pues ya sabes, esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y hoy miércoles queremos aprovechar la ocasión para recordarte que el próximo miércoles 11 de septiembre a las 7 de la tarde te invitamos a la presentación del documental, junto con su director, Bruno Federico, del documental Apuntando al Corazón. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light. Miércoles 11 de septiembre a las 7 en el Centro de Historias. El documental Apuntando al Corazón pues habla sobre la propaganda militarista que se ha desarrollado en Colombia, ¿no? La propaganda que ha desarrollado el ejército colombiano y el Estado colombiano. A las 7 de la tarde en el Centro de Historias organiza ASI y Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Más información en nuestra página web asi-asi.org. Miércoles 11 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro de Historias con S en Zaragoza. Y si te gusta el rock, pues esto es lo que toca ahora, porque ahora empieza el Rocktubernio.